Conferencia para jóvenes en la Península Ibérica, del 3 al 5 de mayo de 2019. Tema general, una visión y obra que cumple el propósito de Dios. Mensaje 1.
Los hermanos, tan rico en su plenitud, puede colmar tu necesidad. Aleluya, Él es tan rico, en su plenitud, puede colmar tu necesidad. Amén. Aleluya, gracias Señor, que podamos estar aquí este fin de semana. Me gustó cómo comenzamos esta mañana con el primer himno, olvidando todo lo que queda atrás. Este fin de semana queremos dejar todo atrás. No importa nuestros estudios, no importa lo que estemos haciendo, hayamos estado haciendo antes de venir, queremos olvidar todo lo que queda atrás. Y queremos abrir todo nuestro ser al Señor. En este tiempo, este fin de semana, queremos ir en pos de Él. Queremos redimir nuestro tiempo. Me gusta mucho este versículo de redimir el tiempo en Efesios. Redimir el tiempo. El tiempo ahí, esa palabra tiempo en el griego, no significa cronos, que es el tiempo, de minutos, horas, segundos, pero significa oportunidad. Redimir el tiempo es aprovechar cada oportunidad. Este fin de semana queremos aprovechar toda oportunidad para ganar y disfrutar a Cristo. Entonces, ¿qué tal si comenzamos con un espíritu ejercitado fuerte, declarando el título de esta conferencia? Amén. Está aquí en la portada de nuestro bosquejo. Una visión y obra que cumple el propósito de Dios. Una vez más. Una visión
y obra que cumple el propósito de Dios.
Amén. Los jóvenes, una vez más.
Una visión.
Amén.
Obra que cumple el propósito de Dios.
Los servidores y los padres.
Una visión
y obra que cumple el propósito de Dios. Amén. Como nos compartía Jemison anoche, esa oración que hicimos anoche es la que queremos tener todo este fin de semana. Señor, quiero abrir mi ser a ti. Señor, este fin de semana visítame. Señor, abro todo mi ser a ti. Señor, queremos recibir una visión. Oh, Señor, quita todos nuestros velos. Queremos ver cuál es el propósito eterno. Oh, queremos ver esta visión y la obra que cumple tu propósito. Santo, necesitamos ver una visión. ¿Sabéis? No estamos aquí simplemente para escuchar a ciertos puntos, escuchar ciertos mensajes, escucharnos a nosotros, pero el objetivo de este fin de semana es ver una visión. ¿Sabéis? Job, en el libro de Job, al final del todo, en el capítulo 42:5, Job dijo: de oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te han visto. No queremos ver, no simplemente queremos oír ciertos puntos del bosquejo, pero este fin de semana queremos que nuestros ojos sean abiertos y recibamos una visión. O incluso que podamos decir como Pablo: no fui desobediente a la visión celestial. Vamos a ver durante todo este fin de semana una visión en cuanto a la condición de esta era, la generación de esta era, pero también vamos a entrar en la visión de lo que Dios desea hacer hoy y lo que Dios está haciendo hoy. ¿Okay? Entonces, ¿qué tal si vamos al mensaje número 1? Y leemos el título, ¿vale? Todos juntos. Propósito de Dios. La caída de Dios
y la salvación que Dios brinda.
Amén. ¿Y el punto Romanos 1?
Dios creó al hombre con el propósito de obtener una expresión corporativa de sí mismo.
Amén. Me gusta cómo empieza este bosquejo. Empieza con la palabra Dios.
Amén.
Este fin de semana nuestro objetivo principal es Dios. Oh, en nuestra vida cristiana, el primordial, el principal, el que debe de tener la preeminencia es Dios. Amén. Nuestros días, cada mañana, deben comenzar con Dios. Amén. Oh, Dios debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Amén. ¿Sabéis? En cuanto a hablar esa visión que dijo Job, de que ahora mis ojos te han visto, ver significa ganar. Ver a Dios significa ganar a Dios. Recibir a Dios con su elemento, su vida y su naturaleza. Y esa es nuestra meta, ganar a Dios. Amén. Y queremos ver que Dios es un Dios de propósito. Amén. Si tú vas a la Real Academia, al diccionario de la Real Academia Española y buscas propósito, ¿sabéis cómo lo define la Real Academia Española? Ánimo o intención de hacer algo. ¿Sabes? Desde la eternidad pasada, Dios tenía un ánimo y una intención de lograr algo. Y en ese propósito estábamos incluidos tú y yo. ¿Sabéis? El hombre es crucial y es la parte principal del plan de Dios. ¿Sabéis? Si tú ves una rueda de bicicleta, ¿vale? Tú ves la llanta, ¿verdad? Ves la circunferencia de la llanta, ves todos los radios, pero ¿qué es lo que hay en el centro? Está el eje, ¿verdad? El eje es lo que mantiene toda la rueda. Si tú quitas el eje, la rueda se desplomaría. ¿Sabéis quién es el eje? El eje es el hombre en el plan de Dios. Sin el hombre, el plan de Dios se desplomaría. Sin el hombre, el plan de Dios no podría llevarse a cabo. Por eso el hombre ocupa un lugar crucial en el propósito de Dios. ¿Qué tal si leemos el punto A? El propósito eterno de Dios
consiste en obtener un grupo de personas, un hombre corporativo creado a su imagen y semejanza.
Amén. ¿Y el punto B?
El hombre fue creado a la imagen de Dios, para expresarle y se le ha confiado su autoridad para representarle.
Amén. Nuestro Dios es un Dios de propósito. Y la manera en que Dios creó al hombre tiene mucho que ver con este propósito. Pues el propósito de Dios es lograr ganar ese hombre corporativo que llega a ser su expresión aquí en la tierra y su representación. Por eso, no sé si habéis estudiado alguna vez el versículo Génesis 1:26. Está en la página siguiente. Quiero que lo leamos. Y si es tu primera vez aquí, o si has venido más veces y todavía no te lo has aprendido, animo, espero que este fin de semana no nos vayamos sin habernos aprendido al menos este versículo. ¿Ok? Génesis 1:26. Vamos a leerlo todo, ¿vale? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar,
sobre las aves del
Amén.
Cielo, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra.
Amén. ¿Y qué tal el siguiente también? Efesios 1:11.
Así mismo fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad.
Amén, aleluya, me gusta esta palabra, predestinado. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había escogido. Antes de que los cielos y la tierra fuera creada, antes de que todo lo que tú ves fuera creado, Dios ya nos había escogido. Ya estábamos en su corazón. Fuimos predestinados, y predestinado significa que fuimos escogidos, seleccionados con una intención determinada. Entonces, aleluya, qué maravilloso que no somos cualquier cosa. Desde antes de la fundación del mundo, ya estábamos en el corazón de Dios. Si quizás te preguntas por qué estamos este fin de semana aquí, no es casualidad. De que de entre tantas miles de personas que hay aquí en España, estemos nosotros aquí en Ciudad Real. ¡Oh! Estábamos en el corazón de Dios. No es cosa pequeña, que Dios ya nos eligió. ¡Wow! Amén. Y la manera en que Dios nos creó
fue con mira a que fuéramos su expresión corporativa. Es por eso que Dios nos creó a su imagen. ¿Sabes? Muchos de vosotros ya habéis oído ese ejemplo del guante. ¿Sabéis? Un guante está hecho a la imagen y la semejanza de la mano, con un único propósito, con tener la mano y expresar la mano. Pero si yo pongo ese guante en mi codo, no hay, primero ni entra y luego no tiene nada que expresar. Si lo intento poner en mi cabeza, tampoco va a entrar. Pero el guante fue designado, hecho con el propósito específico de contener la mano. Entonces, al igual que el guante fue hecho a la imagen y semejanza de la mano, Dios nos creó a su imagen y semejanza a fin de que Él pudiera ser el contenido del hombre y nosotros pudiéramos expresarle aquí en la tierra. Por eso una vez Dios creó al hombre, en el versículo 26, me gusta mucho el 28, que dice que Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Porque lo que Dios deseaba era llenar la tierra con este hombre a la imagen y semejanza de Dios, que lo expresara y lo representara. ¡Wow! No es cosa pequeña que Dios nos escogiera a nosotros. ¿Sabéis? Todo, a medida que Dios iba creando las cosas, todo lo creaba según su especie. Pero cuando lo llegó al hombre, ¡oh! Es diferente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¡Oh! El hombre es el ser creado más elevado de la tierra. ¡Oh! Tiene la vida más elevada, la vida creada por Dios más elevada. Y tiene la capacidad de expresar a Dios. Entonces, Dios nos creó como un vaso tripartito, a fin de que el hombre pudiera ser ese contenedor de Dios y expresar a Dios. Dios tenía que crear al hombre de una manera muy específica. Por eso no tenemos un bolígrafo, pero mira, ¿has visto esto, Leandro? ¿Qué es lo que ves tú aquí? ¿Cómo? ¿Tres círculos? Tres círculos. ¿Sabes qué es esto? Este, mira, aunque no lo pone aquí, pone Leandro y pone Rubén. Cada uno de nosotros somos estos tres círculos. Dios nos creó como un vaso tripartito, con un cuerpo, ¿verdad? Con un alma, pero Dios nos creó también con un espíritu, a fin de poder contener a Dios en nuestro espíritu, recibirle y poder expresar a Dios. ¡Wow! ¡Aleluya! ¿Qué tal si continuamos con el C? Si sabe que fue creado a la imagen de Dios. Amén. Amén, aleluya. Si vemos esto revolucionará nuestra vida. Amén. Nuestra vida será llena de significado. Amén. Y nunca jamás seremos decepcionados. Amén. ¿Sabes quiénes son las personas más felices de la tierra? Las que tienen más significado son aquellas que han recibido a Dios. Amén. ¿Sabes? Nuestro Dios es un Dios de propósito. Pero, ¿qué tal? Quisiera hacer una pregunta a vosotros esta mañana, este fin de semana. ¿Qué tipo de persona sois vosotros? Es decir, ¿soy una persona de propósito o no hay persona? ¿Sabéis? Hay muchos jóvenes que hoy no tienen ningún propósito en sus vidas. Simplemente viven en la tierra, donde vaya la corriente de esta era, ellos van. Donde, si hoy va para acá, va para acá. Si mañana va para allá, va para allá. No tienen propósito en sus vidas. Pero luego puede haber otro tipo de personas. Sí, yo sí soy una persona de propósito. Pero, ¿qué tipo de propósito es el que tenemos? Bueno, a lo mejor nuestro propósito ahora es salvar los animales marinos. Que no coman más plástico. Voy a proponerme de que se acabe el plástico por completo. O de que no se talen más árboles. O a lo mejor nuestro propósito es llegar a ser alguien famoso en la vida. A lo mejor quiero ser un youtuber, tener máximo seguidores posibles. O a lo mejor algún día ser una persona que tenga mucha riqueza mucho dinero. A lo mejor queremos ser personas que quieren ganar mucho dinero en nuestro futuro. ¿Sabéis? Nada de eso va a satisfacer el vacío interior que hay en el corazón del hombre. ¿Sabéis? ¿Quién conoce, a quién le gustan las matemáticas, la ciencia? ¿A ti? ¿Sabéis? Bueno, ahí a lo mejor todavía eres un poco joven para haber estudiado eso, pero hay un matemático científico francés que se llama Blaise Pascal. No sé si habéis escuchado alguna vez de él. Seguramente si estudiáis matemática tendréis, o ciencia, tendréis que estudiar un poco de él. Pero ¿sabéis qué dijo Blaise Pascal? Dijo, en el ser interior del hombre hay un vacío interior con la forma de Dios. ¿Qué significa? Que en el ser interior del hombre hay un vacío que es específico para contener a Dios. Y a menos que el hombre reciba y contenga a Dios, ese vacío interior siempre va a estar ahí. ¿Sabéis? Hay una de las noticias que me entristecen siempre mucho. Y es que es cuando veo, a lo mejor entro en las noticias o pongo Antena 3, veo las noticias y veo de que alguien se ha suicidado, ¿sabes? Muchas personas hoy se suicidan, están en depresión, hay un vacío en ellos que no saben el propósito de sus vidas, ¿sabéis? Y mucho, cuando estuve mirando en internet, ¿por qué ocurre esto de que las personas se suicidan? ¿O cuál es el motivo de que las personas se suicidan? ¿Sabéis cuál era uno de los títulos que me encontré? El suicidio golpea a los famosos y a los ricos. ¿Sabéis? Ni la fama ni la riqueza nunca van a poder satisfacer el corazón del hombre. Solo aquel que recibe a Dios solo aquellos que reciben a Dios, su vida van a ser llenas de significado. Oh, que ese vacío interior que está en nosotros con la forma de Dios nunca se quede vacío, sino que sea completamente ocupado por Dios. Nosotros hoy tenemos la capacidad de recibir a Dios. Juan 1, 12 y 13 dice, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, engendrados no de voluntad de sangre, no de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Hoy, si nosotros creemos en el Señor y le recibimos, nuestra vida va a ser llena de significado. Hoy, nunca jamás seremos decepcionados. Amén. Oh, que nuestras vidas sean vidas llenas de propósito. No solo que contengamos a Dios, sino que nuestras vidas estén alineadas y se correspondan con el corazón de Dios. Amén. Por eso, cuando Dios creó al hombre, ¿sabéis qué hizo? Una vez Dios lo creó ya todo y creó al hombre. Dios creó al hombre y dice que plantó un huerto. Y un huerto que llamó el huerto del Edén. Y puso allí todo tipo de árbol agradable a la vista, bueno para comer, pero ¿sabes qué puso en medio del huerto? Era el árbol de la vida. El árbol de la vida, por un lado, y otro árbol, es un solo árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué tipifica este árbol de la vida? Este árbol de la vida tipifica a Dios, tipifica la vida de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo que Él deseaba es que el hombre comiera de ese árbol de la vida, que el hombre pudiera recibir y contener a Dios como su vida. Pero vamos a ver qué es lo que ocurrió. Algo diferente ocurrió. Antes de que Dios creó hiciera eso, vamos a ver lo que ocurrió. ¿Qué tal si continuamos con el punto Romanos número 2? Y el A.
El primer paso es la caída de Adán.
Ok, ¿qué es lo que ocurrió? Este hombre corporativo, Adán y Eva, estaban allí y lo que Dios quería era que el hombre comiera de ese árbol de la vida. Pero vemos que no fue eso lo que ocurrió. ¿Sabéis? Al igual que Dios tiene un propósito y Él desea ganar al hombre para llegar a cumplir el propósito de Dios, hay un enemigo. y hay que es Satanás. Y su enemigo tiene también un propósito, tiene una meta, y es destruir y arruinar el hombre que Dios creó para hacerlo inútil, quitarle toda la habilidad para cumplir el propósito de Dios. Y eso es lo que va a lograr Satanás. Él va a intentar que ese hombre creado por Dios, que es capaz de cumplir su propósito, arruinarlo. ¿Y cómo lo arruinó? Bueno, vemos que el hombre, antes de que fuera a comer de este árbol de la vida, Satanás intervino. Satanás se adelantó. ¿Y sabéis qué le dijo Dios en cuanto a estos dos árboles? Le dijo, comed de cualquier árbol. De cualquier árbol podéis comer. Y claro, el que puso en medio del huerto fue el árbol de la vida, que era el que Dios quería que el hombre comiera. Pero le dijo, mas del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieras de él, ciertamente morirás. ¿Qué es lo que ocurrió? Satanás intervino. Satanás vino encima a la mujer con que Dios, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Es cierto que te ha dicho Dios de que no comerás de ningún árbol del huerto? ¿Sabéis? Satanás viene así. Satanás es muy astuto y es muy sutil. Y él viene así. Él no va a destruirte ni quitarte de un lado, te va a coger y te va a sacar de aquí para ponerte allí. Él va a venir muy sutilmente. ¿Es cierto de que te ha dicho de que no comas de ese árbol? ¿Con qué Dios te ha dicho? ¡Wow! Necesitamos ver la astucia del enemigo y la estrategia que Dios, que el enemigo usa para engañar al hombre. ¿Y qué es lo que le dijo? Mira, ya lee el capítulo 3 de Génesis, ¿vale? Ahora bien, la serpiente era más astuta de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios ha dicho no comerás de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió, lo peor que pudo hacer la mujer ya no solo fue comer del fruto, sino fue prestarle atención. La mujer, creada con ese órgano, el espíritu, en vez de usar su espíritu, ella usó su mente. Y el enemigo, el veneno del enemigo de Satanás, ya entró en ella. Ya había contaminado la mente de la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces dijo a la serpiente a la mujer, ciertamente no moriréis. ¿Y qué es lo que ocurrió? La mujer tomó. ¿Sabéis? Cuando el enemigo venga a acusarnos, venga a decirnos esas clases de preguntas, ¿sabéis cuál es la manera, la mejor manera y la manera más sencilla de rechazar esos ataques del enemigo? Es invocar el nombre del Señor. Cada vez que el enemigo te venga, con que Dios te ha dicho, con que necesitamos tornar todo nuestro ser al Señor y invocar el nombre del Señor. Más adelante vemos en el siguiente capítulo de que Enos se dio cuenta de que él era un hombre frágil y él era un hombre débil. Es imposible. El enemigo es muy fuerte y no podemos derrotarlo por nosotros mismos. Pero aleluya, hay uno que ya lo derrotó. Amén. Y ese está en nuestro espíritu. Amén. Cada vez que nos volvemos a él, le invocamos, ¡oh, Señor Jesús! Amén. El espíritu es el único lugar, el único terreno donde el enemigo no tiene ningún lugar. Amén. Oh, necesitamos volvernos a nuestro espíritu. Amén. Invocar, ¡Señor Jesús! Hubo un momento de mi vida de que el enemigo, wow, bombardeaba demasiado mi mente. Cada dos por tres con pensamientos malos, pensamientos muy inadecuados. Y me acuerdo que me abría un hermano. Hermano, no puedo más. Es superior a mí. Estas tentaciones, estos ataques del enemigo. ¿Sabéis qué me dijo el hermano? Necesitamos aprender y confiar en el nombre del Señor. Oh, porque en ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo hay salvación, sino en el nombre del Señor. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Cada vez que el enemigo te venga a acusar, te venga a tentar, oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, no le demos ningún terreno al enemigo. Su Su meta es hacernos inútiles para el propósito de Dios. Y Él va a hacer todo lo posible por alejarnos de los santos, por alejarnos de la iglesia. Pero, santos, nunca, 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 nunca. Da igual lo desanimado que te sientas, lo decepcionado o lo ofendido que te sientas. Nunca te apartes de los santos. ¡Oh, nunca dejes la iglesia! Hoy, santos, nunca debemos dudar de la palabra de Dios. Dios dijo, ciertamente, el día que comieras de ese árbol, morirás. ¿Y qué le dijo Satanás? No morirás. ¿Y qué hizo la mujer? Comió. Y le dio al hombre a comer. Ella dudó de la palabra de Dios. Nunca, nunca, nunca debemos dudar de la palabra de Dios. Hay un versículo que me encanta en Salmos que dice, tu palabra es muy pura y tu siervo la ama. Queremos ser los que aman la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios es muy pura. Así que necesitamos nunca dudar de la palabra de Dios. Aleluya. Amén. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? El hombre que Dios creó comió de ese árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ya no solo fue el hecho malo lo que ocurrió, es que el hombre comió del árbol, sino que ahora el elemento satánico, la vida satánica que estaba en Satanás, ahora está dentro del hombre. Y eso lo que llevó a cabo es que el hombre, a partir de ahí, cayera aún más y más y más profundo. Y es lo que vemos con el siguiente punto. ¿Qué tal si leemos el B?
El segundo paso es la caída de Caín.
Por un lado, vemos como el hombre y la mujer cayeron, ¿verdad?, al haber tomado del fruto del árbol que Dios le dijo que no comiera. Pero el hombre cayó todavía aún más. ¿Sabéis? Hay una diferencia entre la primera caída del hombre y la siguiente caída. La primera caída, Satanás estaba fuera del hombre. Pero a partir de la segunda caída, debido a que el hombre ingirió en él el árbol del conocimiento del bien y del mal, ahora el elemento satánico está dentro del hombre. ¿Qué es lo que ocurrió? Que ahora Satanás ganó y poseyó por completo el ser de Caín, dando lugar a lo que sucedió en la historia de Caín. ¿Quién era Caín? Caín era un labrador de la tierra, ¿verdad? Y Abel, eran hijos de Adán y Eva. Abel era un pastor de ovejas, un pastor de rebaños. Y Abel lo que quiso hacer es que él ofrendó el fruto de los primogénitos de su rebaño a Dios, y Caín dio una ofrenda a Dios que procedía de la tierra. Él ofreció algo que era no según lo establecido por Dios, sino ofrendó algo a Dios que era según su propio concepto y según su propio pensamiento. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Dios no aceptó la ofrenda de Caín, sino que lo que Dios aceptó y a Dios le agradó fue la ofrenda de Abel, porque era conforme a lo que Dios había establecido. ¿Y qué es lo que ocurrió? Caín, wow, se llenó de enojo, se llenó de ira. Fue tan ofendido, le dio tanto coraje de que Dios no aceptara su ofrenda, que ¿sabes qué es lo que hizo? Vente, Abel, vamos a darnos un paseito por el campo. Vamos allá a darnos un paseo por el campo. ¿Y sabes qué es lo que hizo? En medio del campo, tomó la oportunidad y lo mató. Entonces vemos como que el hombre ya no solo comió del árbol que Dios le dijo de que no comiera, sino que ahora ese elemento que había poseído, saturado y ganado el corazón del ser entero de Caín, ahora estaba dentro de Caín, dando lugar a la muerte de su hermano. Pero no solo eso, lo peor de que ocurrió en cuanto a la historia de Abel y Caín, ya no era de que simplemente Caín mató a su hermano, sino que él creó su propia religión. Él ahora se apartó de Dios. Él ahora quiso hacer una ciudad para él. Él quiso ahora inventó la crianza de la ganadería para su propio sustento. Él se inventó la música en ese tiempo para su entretenimiento. Se inventaron las armas para su propia defensa. ¿Qué es lo que ocurrió? Que este hombre ahora, Caín, había sido ya apartado por completo, había sido saturado por Dios y se había alejado por completo de Dios. ¡Wow! No queremos que eso nos ocurra con nosotros. Por eso, después de ahí, en ese capítulo 4, lo que se ve es eso de Enos. Enos, esa generación, se dio cuenta de cómo era esa generación. Y Enos y esa generación empezaron a invocar el nombre del Señor. Incluso en el siguiente capítulo vemos a Enoc, que no solo ya invocó el nombre del Señor, sino que él fue uno que caminó con Dios. Él tomó a Dios como su centro, como su todo. Y ahora todo lo que él hacía, quería que fuera conforme al corazón de Dios. Pero la caída no quedó ahí, sino que siguió. Leemos el punto 3, el C y el D. Entonces vemos que esta caída comenzó con Adán y Eva, cayó, siguió cayendo más profundo con Caín, pero el hombre todavía cayó aún más bajo, dando lugar a una generación que era totalmente torcida y perversa. Una era, como vamos a ver en el siguiente mensaje, como era la era de Noé, una era totalmente degradada, una era totalmente corrompida. ¿Y sabes cómo es la era en la que nos encontramos hoy día? Eran tales como la era de los días de Noé. Entonces, este fin de semana queremos ver una visión del propósito de Dios, de la caída de Dios. Pero aunque el hombre cayó, Dios proveyó al hombre la salvación. Sí, podemos ser salvos eternamente, pero diariamente necesitamos ser salvos de esta generación torcida y perversa. ¡Oh, aleluya! Mira, la generación llegó a ser tan caída que ¿sabes lo que ocurrió? ¿Lo que dijo Dios? Dice que cuando Dios vio esa época, ese momento, dice que lo único que veía era mucha la maldad que había en la tierra. Y el pensamiento del corazón de los hombres era de continuo el mal. Así que llegó un momento que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero, aleluya, en medio de esa generación torcida y perversa, en medio de esa generación tan oscura y caída, Dios halló a un hombre. ¡Oh, Dios halló a Noé! Dios halló a una persona que halló gracia, halló favor ante los ojos de Jehová. ¡Oh, aleluya! Dios, en medio de esta generación, hoy los días son como los días de Noé, pero Dios necesita hoy Noé. Dios necesita hoy esas personas que hallen gracia ante los ojos de Jehová. Y es solo por medio de esta gracia de que podemos ser salvos de esta generación torcida y perversa. Pero la caída no fue solo ahí, sino que continuó todavía más con la Torre de Babel. ¿Sabéis? El hombre cayó tanto de que ahora él quería hacerse una ciudad para él y hacerse un nombre para sí mismo y crear una torre con una cúspide cuya cúspide llegara al cielo. Lo que aquí se ve es cuánto el hombre se rebeló contra Dios y cuánto el hombre se apartó y se alejó de Dios independientemente de Dios. Oh, pero no queremos ser ese tipo de personas. Queremos ser como Noé. Noé fue uno que halló gracia y recibió todas las bendiciones espirituales de sus antepasados. Oh, Noé aprendió a invocar el nombre del Señor. Noé aprendió a caminar con Dios. Hoy Noé aprendió a hallar gracia. Santos, necesitamos ser aquellos que acuden al trono de la gracia. ¿Sabéis qué es la gracia? Gracia es Dios disfrutado por nosotros. ¿Sabéis qué es la gracia? Gracia es Dios viniendo a nosotros para hacer por nosotros lo que nosotros no somos capaces de hacer. ¿Creéis que es difícil escapar de las tentaciones de este siglo? ¿Creéis que es difícil escapar de la corriente de esta era? Es muy difícil. Oh, pero necesitamos hallar gracia. Oh, solo la gracia nos va a capacitar para ser salvos de esta generación torcida y perversa. Por eso, vamos a leer todo el E, con un espíritu fuerte, ¿ok? El propósito principal
de Génesis no es mostrar
la caída, amén. Oh, Génesis, el relato de Génesis no es mostrarnos simplemente cuánto cayó el hombre. Sí, el hombre cayó a lo sumo, pero no es ese el propósito, sino mostrarnos cuánto la gracia de Dios puede hacer por nosotros. Necesitamos a Dios viniendo a nosotros para hacer por nosotros lo que no podemos. Oh, que seamos aquellos que acuden al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oh, que el Señor nos conceda este fin de semana una visión de la condición exacta en la que nos encontramos. Vamos a leer ahora a partir del 3 hasta el final, ¿ok? Y voy a compartir un poco brevemente. Pero no voy a entrar mucho en detalle porque el punto Romanos 3 se equivale al mensaje número 2 siguiente. El 4 al tercero de mañana y el 5 al último de mañana. Entonces vamos a leerlo y compartimos algo breve de ellos, ¿ok?
Noé recibió una revelación en cuanto
a la condición exacta en que se encontraba su generación
y en cuanto a la intención de Dios, la cual era construir el arca.
Amén. Noé recibió una revelación de Dios de la condición exacta en que se encontraba su generación.
Noé recibió una revelación de la intención de Dios de construir el arca.
Amén. Al edificar y al entrar el arca, Noé no fue solamente salvo del juicio de Dios. También fue separado de esa generación
e introducido en una nueva era.
Amén. Noé edificó el arca
que finalmente lo salvó, no solamente del juicio de Dios, sino también de esa generación torcida y perversa.
Amén. Si somos fieles
a Dios
hoy, amén. La iglesia es el lugar donde podemos ser salvos de la generación actual. La intención de Dios es traer
a los que lo aman
y lo buscan y reunirlo a fin de que amén. Todos necesitamos ver eso y construir este arca para ser el Noé de hoy y así acabar con esta generación y traer
la nueva era del reino.
Amén. Queremos ser los Noé de hoy. Por eso necesitamos dar nuestro ser este fin de semana al Señor. Orar todas las oportunidades que tengamos. Señor, muéstrame la condición exacta en la era en que vivo. Oh, quiero ser salvo de esta generación torcida y perversa. Oh, pero no solo queremos ver una visión de la era en que vivimos, sino que Dios tiene una intención. Dios hoy quiere edificar el arca. Cuando Dios le dio a Noé la visión de la era en que vivía, luego le dijo, hazte un arca. Nosotros necesitamos ver la visión y necesitamos entrar en esta visión, que es la visión de edificar el arca. ¿Qué es edificar este arca? Este arca no solo tipifica a Cristo, sino tipifica al Cristo agrandado, el cual es la iglesia. Hoy necesitamos dar nuestro ser para edificar la iglesia. Santos, ¿sabéis cuál es la mejor manera de ser salvo? Es al edificar el arca. Cuanto más edificamos el arca, más estamos involucrados en la edificación de la iglesia, más vamos a ser salvos de esta generación torcida y perversa. Y al edificar el arca, no solo tenemos que estar edificándola, sino que necesitamos estar dentro de ella. Noé, la manera en que él fue salvo, fue edificando el arca. Y luego, cuando el juicio vino, cuando el diluvio vino, lo que lo salvó fue estar dentro del arca. Por tanto, santo, como dije antes, nunca, nunca, nunca nos apartemos de la iglesia. Nunca nos apartemos de los santos. ¿Sabéis cuál es el lugar más seguro de toda la tierra hoy? ¡Es la iglesia! ¡Oh, santo, nosotros somos la iglesia! La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Si queremos ser salvos de esta generación torcida y perversa, ¡oh, edifica el arca! Y entra dentro del arca. ¡Aleluya! Ok, vamos a parar ahora aquí, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir en grupos, nos vamos a dividir en grupos. En esta sala nos vamos a quedar, se van a quedar las hermanas, ¿ok? Y en el otro, en la otra habitación de allí, vamos a ir los hermanos. Y nos vamos a dividir por grupos, ¿ok? Alrededor de la sala. Y vamos a entrar en el tiempo de grupo, que hay justo después del bosquejo. ¿Ok? La página... Página 4 y 5, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora... ¿Cuáles son nuestros grupos? Nuestro grupo es el cuarto en el que estamos asignados, ¿ok? Entonces, por grupo nos vamos, por cuarto nos vamos a asignar en grupo. Vamos a disfrutar esta porción juntos y tengamos comunión de esta porción y de algo que nos haya tocado del mensaje, ¿ok? Y luego, lo que queremos usar también este tiempo es dejar unos minutos al final, porque queremos venir luego todos juntos aquí y queremos empezar a entrar en la edificación del arca. Queremos empezar a disfrutar y el rebosar de lo que hayamos disfrutado, ¿ok? Entonces disfrutemos ahora, entremos en el mensaje y vengamos listos para compartir algo que nos haya gustado, ¿ok?